Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez Velacuay.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Orlando, el Guajiro, Trucutú Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para toda la España. Donde quiera que se encuentre, pues yo sé que están buscando la manera de entrar en el grupo con la gente de Camagüey ahí en Florida. Yo estoy seguro de eso, que esos cubanos que les gusta la pelota quieren entrar en la peñita esa, pero una piña bien grande, porque eso se llama piña. ¿Tú sabes lo que es una piña? El cubano llama una piña, apretadito un grupo de cosas. Y eso es lo que está pasando con las peñas deportivas. ¿Qué te parece?
La piña de peña.
La peña de peña.
Guajiro, yo podría presentar aquí a Rafael.
A Rafael se te olvidó.
Sí, no, lo que pasa es que tú no me dejas. Ah. ¿Qué otra cosa? Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, hoy no traje mi corbata, pero se tiró una camisa que mete miedo. Es una camisa blanca con rayita y cuadrito que luce. Si te vas hasta la visión, los artistas la están usando mucho, que estoy... Y le abren así el cuello, ¿me entiendes? Los artistas, que porque son jovencitos.
Me está imitando,
pero esa camisa es de juventud. No, esa no es de veterano.
Esa camisa tiene 25 años, por lo menos.
¿En serio? No, pero esa camisa pega con todo.
Bueno, antes de comenzar, tres cositas.
Si no te gusta, me la dispara, yo la uso.
Mete
los caballos con ella, por favor.
Bueno, quería recordarles que Jesús en Villa Clara, el esposo de Ladies, les manda un saludo por el Día del Padre a todos los padres. Guajiro Peña, especialmente a nosotros, sí. Ayer me dijo...
Aquí todos somos padres.
Así es, ayer hablé con él.
Menos esto que hijo. Así es. Así que es el único hijo que tenemos aquí.
Y me dijo, por favor, dale un abrazo a todos los muchachos ahí que son padres y también dile a toda la gente en Cuba que yo le deseo un muy feliz Día de los Padres. Jesús de Villa Clara, el esposo de Ladies. Y también a Ángel Luis González de Villa Clara, por segundo día consecutivo, por alguna razón desconocida, me está rebotando todos los correos electrónicos que he mandado. He intentado mandarte estadísticas de los peloteros cubanos en las grandes ligas, de las muchas que te he mandado antes, y todos me los devuelve, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa. Espero que pronto puedas recibir los correos. Ok, otras cositas más. Recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña otra vez. Porque, Rafael, una vez no es suficiente. Hay que escucharlo dos veces.
Yo lo oigo los lunes y los martes, que me quedo hasta tarde. Me quedo por ir al Guajiro. ¿Puedes creer?
Así es. Sí. Masoquista. Eso se llama masoquista.
Yo soy así, de castigo.
Ahora sí. Le pedimos al Chinito que, por favor, nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Recuerden que pueden mandar su correo electrónico a nuestra página oficial de Gmail, alduroysinguantes@gmail.com, alduroysinguantes@gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, y también en Facebook, en la red social, a alduroysinguantes-martí, alduroysinguantes-martí. Yo todos los días escribo, leo los correos, y les escribo de vuelta. Ahora sí, anoche en el béisbol de las grandes ligas fue una jornada casi completa. Vamos a dar rapidito los resultados finales, los ganadores y los perdedores, sin entrar en mucho detalle, porque después de todo fue ayer, pero la gente quiere saber qué fue lo que pasó, antes de comenzar con los partidos que se están jugando en este momento en las grandes ligas. Bueno, ayer Cincinnati derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Lo ganó Simón 9-3. Lo perdió Zach Greinke 8-3. Y lo salvó el misil cubano Aroldis Chapman. Le costó más de la cuenta. Le dieron un sencillo. Envasó por bolas a uno. Y entró con la ventaja de 4-1. Y terminó ponchando a los tres bateadores que vio. Pero tenía la carrera del empate al bate. Así que, pero Aroldis Chapman preservó su número 10 del año. La votó para el Cincinnati Todd Frazier, su número 14.
San Diego, los tres bateadores, sí, los ponchó.
Ya lo dije. San Diego Padres 3, Filadelfia 7. Lo ganó Kendrick 2-6. Lo perdió Eric Stoltz 2-8. Y en ese partido, el cubano Yasmani Grandal conectó su sexto cuadrangular de la temporada para San Diego, Mayberry su quinto para Filadelfia. Atlanta 3, Colorado 10, lo ganó el venezolano Julius Chacín 1-4, lo perdió Santana, el dominicano, 5-3. La votaron para Atlanta, B.J. Upton, su número 6, y para el Colorado, Blackmon, su número 12, y Morneau, Justin Morneau, su número 11. Washington 1, San Francisco 7, lo ganó Tim Hudson, el ex bravo de Atlanta, 7-2 es su récord, lo perdió Trainen, 0-3, no hubo cuadrangulares en San Francisco para votarla, hay que darle de verdad. Cachorritos de Chicago, blanqueados por los Piratas de Pittsburgh, 4-0, lo ganó Edison Volquez, el dominicano, 4-5, lo perdió Jeff Sarmaya, 2-6. No hubo cuadrangulares en Pittsburgh en ese partido. Toronto 2, Baltimore 4. Lo ganó Gausman, 2-1. Lo perdió Burley. No puede ser. Mark Burley perdió un partido. 10-3. Sigue teniendo 10 victorias. Impresionante. Lo salvó Britton, su número 6. Y para el Baltimore, Delmon Young conectó su segundo cuadrangular de la temporada. Boston 5, Cleveland 2. Lo ganó John Lester, el zurdo, 7-7. Lo perdió Tomlin, 4-3. Y lo salvó el japonés Eugearra, su número 14. Para el Boston la votó Big Papi, el dominicano David Ortiz, con su número 15. En 13 entradas, Milwaukee derrotó a los Mets 5-1. Lo ganó Duke, 4-0. Zach Duke lo perdió Torres, 2-4. Lucroy conectó su quinto cuadrangular para Milwaukee y el dominicano Aramis Ramírez, su número 7. En 10 entradas, Houston derrotó a Arizona 5-4. Lo ganó Sip, S-I-P-P, 1-0. Lo perdió Pulse, 1-1. Para Arizona la votó Miguel Montero, su número 9. Owings, su número 6. Y por Houston, Corporán, su número 5. Y Singleton, su tercero desde que fue ascendido a las mayores. Detroit 4, Medias Blancas de Chicago 0. Ganó Max Scherzer 8-2. Lo perdió Sealy, el zurdo, 5-1. Sobre la cerca la mandó el venezolano Víctor Martínez, su número 16. Ninguno de los tres cubanos hizo mucho con el bate para los Medias Blancas. Y por último, los Yankees derrotaron a los Marineros de Seattle, 6-3. Lo ganó Whitley, 2-0. Lo perdió el zurdo cubano Roenis Elías, 5-5, con efectividad de 4.13 carreras limpias. Lo salvó, lo rescató Robertson, su número 16, y la votó por el Nueva York, Jacoby Ellsbury, su número 4, y por el Seattle, Morrison, su primero. Caballeros. Bueno, caballeros.
Sí, señor. Ustedes saben que hoy, déjame decir una cosa que no es directamente, se cumple el 75 aniversario del Salón de la Fama. No sé si ustedes lo dijeron ayer, que yo no estaba. El Salón de la Fama, que está en Cooperstown, se fundó hace 75 años. Lo fundó Stephen Clark. Ustedes dirán, ¿quién es Stephen Clark? Stephen Clark era un individuo que vivía allí y que se creía el cuento de que el señor Doubleday había inventado el béisbol, cosa que se ha comprobado de que no fue cierto. Además, yo tengo un programa que explica eso. Pero Stephen Clark es un hombre que tenía dinero y que era nieto del que inventó las máquinas de coser Singer. Eso lo conoce todo el mundo. Y entonces él habló con Ford Frick, que era el comisionado de béisbol, que Guajiro se acuerda de Ford Frick seguro, y hicieron el Salón de la Fama en Coopertown. Y en el año 1939 pusieron el primer grupo a Ty Cobb, Walter Johnson, Christian Matheson, Honest Warner y Babe Ruth. Esos fueron los pobres tipos que fueron el primer día que hicieron eso. Así que hoy cumple, esta semana se cumple 75 años, no está muy claro en el día. Por cierto, eso sigue siendo una cosa privada. La gente piensa que es de las grandes ligas, no, es un organismo privado de la familia Clark, precisamente. En este momento la que dirige eso es Jen Forbes Clark, la nieta de Clark y esposa de Forbes. Ahí hay billetes por los dos lados, como diría el Guajiro.
Guajiro Peña, te encuentro muy callado hoy. ¿Qué pasa?
No, porque yo iba a disparar eso oyendo lo que estaba hablando Rafael.
¿Y por qué no lo disparaste ayer? No, tuviste todo el día.
De todas formas, quería decirle que la entrega de eso fue especialmente al Bambino, que fue... eso se hizo en el año
39.
En el lugar de Juego de Estrellas, pero que esto se había hecho también en 36 y no se hizo hasta 3 años. Pero el agua vino y cayó un torrencial de aguacero y tuvieron que hacerlo afuera, ¿verdad?, en un lugarcito chiquito. Y por cierto que había muchos peloteros que participaron ahí, una cosa muy linda. Yo creo que invitan para ese lugar, tiene que ser una ocasión tan linda como esa.
Carpe, que estuvo ahí en esta celebración, Carpe, que estuvo ahí. El choreto de los Orioles.
¿Tú sabes una cosa, Rafael?
Sí.
Willy Miranda tiene un guante ahí que usó porque lo usaba y lo arreglaba viejito, se lo quitaron y lo pusieron ahí. Sí. En el año 63 yo perdí 20 juegos y vino un señor ahí a hablar conmigo que me quería dar el guante para ponerlo en Coopertown. Y a mí me pasaba 3 pepinos Coopertown y me sonó raro Coopertown.
Sí.
Y le dije al tipo que no, ¿cómo te voy a dar el guante? Pero la ocasión era que yo había perdido 20 juegos con Roger Gray en la Liga, en la Nacional, perdió 20 también ese mismo año. Y él dio el guante y querían ponerlo y no se lo di. Quiere decir, yo hace 8 años fui ahí con la hija mía y podría haberle enseñado, mira, ese guante lo usé yo, pero como guajiro de fin, pasé con ficha y no le di el guante al viejito. Era un viejito que trabajaba por muchos años. Eri Lopama dijo, Peña, por favor, ese hombre lleva 100 años en ese negocio, recogiendo cosas de momento, ¿ves?
Claro.
Pero es una cosa linda eso de Coopertown. Ayer participaron miles de personas, había, sí. Pero figúrate, el agua vino, ¡boom! Pero un aguacero tremendo.
Sí.
Tú sabes otra cosa que quería mencionar de esto. Todos los años hay un lugar enfrente de Coopertown que no pertenece a eso. Y Pirro pone sus momentos y cosas ahí. Y hay más gente donde está Pirro que donde está eso. Eso sí. Así es todos los años.
Sí.
Y vende muchas cosas. A él le prohíben entrar allí.
Y
pero está enfrente, no, no lo pueden prohibir.
Claro, está prohibido poner los pies ahí en Coopertown.
Sí.
Oye, tú sabes que hay un juego todos los años ahí en Coopertown. Hay un juego de pelota.
Sí, todos los años celebran uno, ¿no?
Un juego
yo no me acuerdo cuándo fue el primero, pero es una cosa bonita.
Un juego de campeonato. Ahí lo juegan allí.
¿Y bueno, por qué Coopertown?
Coopertown porque supuestamente ahí vivía Abner Doubleday, el individuo que supuestamente...
Supone que sea el que inventó el juego.
Sí, pero no lo inventó. No, eso... En realidad hay un programa mío que yo le voy a pedir a Héctor Carrillo que lo busque y lo pasen estos días otra vez. Que es, yo le voy a decir cuál es, que se explica ahí de dónde salió, fue un canadiense el que hizo la regla del
béisbol. Crawford, como, de apellido, ¿no?
Cartwright. Y Doubleday no tuvo nada que ver. Doubleday lo único que hizo que eran 11 peloteros y dijo que deberían ser 9. Eso es lo único que hizo Doubleday. Pero como este hombre, Clark, que estoy hablando ahora, Clark, era de ella, de Coopertown, y dijeron, no, aquí vivía Doubleday, fue quien inventó esto.
Sí.
Él dijo, vamos a hacer esto, y hizo el Salón de la Fama él, porque tenía dinero. Entonces lo invirtió en ese asunto.
Pero no deja de ser una cosa linda.
No, es un fenómeno.
Muy bien, recuerden que más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a tener nuestra acostumbrada sección de cubanos en las ligas menores. Edemio Navas nos va a poner al día con lo que están haciendo los peloteros cubanos. Otras noticias del béisbol de las grandes ligas. Dicen los titulares que los Marlins de Miami activaron a Rafael Furcal de la lista de lesionados. Vamos a ver lo que significa eso exactamente. Sí. Así que, y José Abreu se enfoca en su salud y en su equipo. Recuerden que el toletero cubano se perdió 2 semanas y aún así está entre los mejores jonroneros y también remolcadores de carrera, no solamente de la Liga Americana, sino que del béisbol de las mayores, con 19 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas. Ahora sí le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita de Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La sección favorita de Pinar del Río y de Florida Camagüey, Los Sultanes del Swing. La gente quiere saber, a propósito, muchas gracias a Dire Straits, la banda británica que nos presta el tema de Los Sultanes del Swing, del super exitazo de 1979. La gente en Camagüey quiere saber qué es lo que está pasando esta noche en el béisbol de las mayores. Acaban de arrancar 5 partidos. No hay marcador en ninguno de ellos acá. Ah, sí, Piratas 2, sí. Miami 0. Sí, en el primer inning ya los Piratas hicieron 2 carreras.
Y tiene un hombre en tercera con 2 outs. Macochi está en tercera.
Yo quería ir a esa serie, pero como hay un mundial de fútbol, mis hijos no se quisieron molestar en ir al estadio a ver los
marcadores. Por cierto, Pepe, Furcal está jugando la primera base, la segunda base hoy, y bateando primero de los Marlins.
Ya ven, recién activado y ya lo pusieron, lo tiraron a la jaula contra los Leones. Sí, así, señor. Me gusta, así me gusta. Bueno, además de eso, Chicago está en Filadelfia. Jake Arrieta contra el dominicano Roberto Hernández, también conocido como
Fausto Carmona.
Así es. Ya comenzó Toronto contra Baltimore, Drew Hutchinson y el dominicano Ubaldo Jiménez. Ya comenzó Minnesota en Detroit, Kyle Gibson y Drew Smiley. Vamos a ver cómo le va a Kendrys Morales contra los Tigres del Detroit esta noche. Ya comenzó San Diego en Nueva York contra los Mets, Andrew Cashner y Bartolo Colón. Impresionante. Ya comenzó Cleveland en Boston, Justin Masterson y mi primo Juan Lacayo, John Lackey, lanzando para el Boston. Ya comenzó Piratas Miami, 2-0 van ganando los Piratas. Jeff Locke y Nathan Eovaldi. Está a punto de comenzar Angelinos en Atlanta, CJ Wilson contra Aaron Harang. A las 8, Kansas City en Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña. Jeremy Guthrie y el colombiano José Quintana, el zurdo. A las 8, Cincinnati en Milwaukee, Homer Bailey y Matt Garza. A las 8, Tampa Bay en Houston, Alex Cobb y Colin McHugh. A las 8:15, Nacionales de Washington en San Luis, Jordan Zimmerman contra Lance Lynn. A las 10, Yankees en Oakland, David Phelps contra Sonny Gray. A las 10, Arizona en Los Ángeles contra los Dodgers, Chase Anderson contra el zurdo Clayton Kershaw. A las 10:10, Texas versus Marineros de Seattle, Nick Tepish y Félix Hernández, el rey, el venezolano, lanzando para Seattle. Y por último, a las 10:15, Colorado en San Francisco, el mexicano Jorge de la Rosa contra el ex 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Tim Lincecum.
Que por cierto ha pichado los últimos 3 juegos buenísimo, porque empezó malísimo. Pero no deja de ser, dicen que uno de los mejores pitchers del equipo de San Francisco, que tiene 4 pitches. Y tiene a Romo, que ha salvado, 20 juegos ha salvado ese muchacho. Va para un y han jugado 100, faltan 100 juegos, quiere decir que puede salvar 40, 45 juegos, como va el San Francisco, está como a 8 juegos, y el que le sigue es los Dodgers, y están bien lejos, señores.
Muy bien.
Bueno, que le falta a ustedes, que falta de palabra esta noche. Les vamos a mantener al tanto de los partidos que se están jugando ahora mismo en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar también dentro de pocos minutos sobre la final del baloncesto profesional de la NBA, la Copa Mundial de Fútbol, y les tengo la última publicación de la revista Forbes con los 10 atletas mejor pagados del mundo. No van a creer los nombres en esta lista. Yo no lo pude creer. Sí. Ninguno tiene que ver con el béisbol de las Grandes Ligas.
No, el primero que llega, los primeros 100, yo tengo la revista ya en la casa. El primero, de los primeros 100 que más ganan, el primer beisbolista está en el número 27.
Y eso incluye no solamente salario, sino que incluye también todo lo que tú vendes, Nike, los cereales, eso, sí. Los patrocinadores, toda la gente que te paga por la ropa que te pones. Y a mí me sorprendió eso, porque que el primer pelotero sea el número 20 y pico, me cuesta trabajo pensar. Bueno, también mañana, recuerden, Guajiro, ¿cuáles son los partidos de mañana aquí por Radio Martí? Mañana y el domingo que tú vas a narrar.
Victoria de Altona con Cienfuegos.
Así me gusta que estemos al tanto de lo que está pasando. Bueno, ¿qué les parece? Ahora, si pasamos, no vamos a tener tiempo en este momento de poner los cubanos en las ligas menores. Vamos a dedicarle un poquito más al béisbol de las grandes ligas. Por primera vez en mucho tiempo, mis colegas aquí no tienen nada que decir. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Dale?
¿No será que tú no te callas nunca?
Oye, la callo, tú no dejas hablar a nadie.
González.
Un segmento y en vez de decir, bueno, déjame pasar a Rafael que diga algo del juego de anoche o algo.
No, pero aquí está. Bueno, te voy a decir una cosa. Esto tiene que ver mucho con un chico local aquí de Hialeah, Gio González. Ok, Gio González se declara listo para volver con los Nacionales de Washington después de estar lesionado, ¿qué, Guajiro? 3 semanas.
Sí. Por lo
menos, estar en la lista de lesionados.
Y el equipo está jugando sin él una barbaridad.
Sí.
Está ahí en primer lugar, ¿sabes?
Es el mejor equipo que está jugando, no hay duda.
Desde el 18 de mayo, por una inflamación en el hombro de Lanzar, él es zurdo, recuerden, lució mucho mejor en su segunda salida de rehabilitación el jueves. Todavía le falta un poco por lanzar en las ligas menores. Le dieron bastante duro en su primera apertura, pero el cubano-americano Gio González dice que va a estar con los Nacionales de Washington antes del 1 de julio. Así que quizás 2 aperturas más en las ligas menores y ya se reintegra a la rotación de picheo de los Nacionales de Washington. Guajiro Peña.
No, yo quería mencionar a los fanáticos que en el tiempo de antes había buen béisbol. Y oigan esta barbaridad. En el año 21, Bambino había pasado de Boston para allá, para los Yankees, y le pidió la bola porque él había pichado y había ganado una barbaridad de juego como piche con el Boston. Una barbaridad. Creo que pichó un 1-2, 0-0, 0-0. Pero oigan esto. Él le pidió la bola al manager en el año 21. Dijo, dame un chance a pichar. Y le dijo, está bien, mañana vas a pichar. Y el Bambino pichó 5 innings. Le dieron un hit, batió un jonrón, empujó 3 carreras y ganaron 11-8 al Detroit. Y al terminar el juego, le dijo al manager, todavía puedo pichar. No hay duda. Yo pienso que con todo lo que le hizo Rafael, tiene que haber tenido una recta grandísima, porque él pichaba de vez en cuando con el Boston y ganar 92 juegos, me parece.
No de vez en cuando. Él con el Boston lo único que era pichar.
Sí.
Lo único que pichaba.
Y otra cosa, y un día como hoy, el Bambino, le dieron un homenaje en Yankee Stadium para retirar el número 3. Pagaron para ver ese espectáculo 49.641 y solamente cabían 47.000. Se llenó el estadio para ver el gordito allí y le retiraron el número 3. Así que eso es historia del Bambino.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Héctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Wait again.
Muy bien, anoche el equipo de San Antonio en la serie final de la NBA.
Con razón estás tan callado y tan triste.
No estoy triste. Yo no hay nada que yo no hubiera supuesto. Bueno, San Antonio le ganó al equipo de Miami, el Miami Heat, 107-86, puso la serie 3-1. Tres juegos San Antonio, 1 Miami. Hasta ahora en la historia de la serie de NBA, ningún equipo que ha estado abajo 3-1 ha ganado la serie. Eso no ha pasado nunca. Y como está jugando el Miami Heat, tampoco se piensa que haya un milagro. Pero claro, eso son suposiciones y en el deporte nada está escrito. Cuando antes de empezar la serie me preguntó todo el mundo qué yo pensaba. Yo le dije, ustedes, esto lo he repetido muchas veces, mi corazón está con Miami, mi cerebro me dice que va a ganar San Antonio. San Antonio tiene una serie, una, como dicen, un grupo de apoyo a los principales de ellos que no lo está teniendo Miami en este momento. Es muy simple. Después del primer triunfo de Miami, que fue en el segundo juego, yo hice una serie de notas que la dije aquí en este programa, y una de ellas era, bueno, hay factores que todavía no han empezado por San Antonio. Simplemente cero, no han hecho nada. Este muchacho Leonard fue el mejor jugador de la última serie del año pasado final, jugando con San Antonio contra Miami, y no había hecho absolutamente nada. También había factores desde el punto de vista de Miami, que son los dos armadores, Norris Cole y el titular, que es Mario Chalmers. No habían hecho nada, así que ninguna de esa gente habían prácticamente participado en los dos primeros juegos. De acuerdo a cómo se comportaran esa gente, podía ser el desarrollo de los juegos siguientes. Muy bien, por parte de San Antonio, Leno regresó a la vida y anotó 29 puntos en el tercer juego. Y anoche no solo anotó 20 puntos, sino que tomó 14 rebotes. En un partido en que la diferencia en rebote entre San Antonio y Miami fue de 44 rebotes para San Antonio y 27 para Miami. No hay manera de ganar ese juego. Imposible, porque cada rebote es una segunda oportunidad de tirar al aro. Lo cual quiere decir que prácticamente esta gente tuvieron casi el doble de oportunidades para tirar al aro y estaban tirando mejor. Y tiraron además con un porcentaje de efectividad más grande que Miami. Por eso terminó 107-86 y la diferencia fue aún más grande que lo que dicen los números. Anoche Leonard, 20 puntos, como le dije, 14 rebotes. Duncan, 10 puntos, pero tomó 11 rebotes. Diop, 8 puntos, pero tomó 9 rebotes. Aunque cualquiera de ellos tomó más rebotes que todos los de Miami. El segundo anotador fue Parker, con 19 puntos. Por Miami, James tuvo una buena noche, LeBron James, 28 puntos con 8 rebotes. Pero más nadie hizo nada. 12 puntos anotó Bosch, 10 Wade. Wade lució totalmente cansado del principio y hay una posibilidad que no sea titular en el próximo juego, que venga del banco. Eso se está hablando. No se sabe, pero ellos van a tratar de cambiar. El próximo juego es en San Antonio. Si San Antonio gana ese juego, que lo va a jugar en su casa, se acabó la serie. ¿Okay? Si no gana, regresan a Miami para otro juego. Y si ganara Miami, todo esto es muy de eso, el séptimo juego de todos modos sería en San Antonio. O sea, es bastante difícil para Miami en este momento que gane esta serie. Y ya se está hablando sobre todo qué va a pasar el año que viene. Cuando un equipo empieza a hablar qué es lo que va a hacer el año que viene, no es buena señal. Están hablando si firman o no firman a Charmen y están discutiendo con Carmelo Anthony, que tiene interés en venir a jugar para Miami.
Y Allen está diciendo que va a declarar a terminar regresa o no juega más.
Naturalmente. Y es una cosa. Y Batier ya dijo que se retiraba. Así que el año que viene no va a haber, este equipo no va a ser igual. De alguna forma u otra. A lo mejor los tres grandes están, pero va a cambiar la composición del equipo. Y naturalmente, para ganar la final hay que ser mejor que este año. Porque San Antonio el año que viene va a estar mejor que este año. Eso no hay duda. Porque esos muchachos. Ok, Duncan es viejo, cantidad. Parker es viejo. Y Ginobili es viejo. Pero Díaz es jovencito. Leonard es jovencito. Green es jovencito. Esos tres son tres estrellas. Y son bien jóvenes. Y eso van a ser mejores el año que viene que este año. Lo lógico. Ok. Así que eso es lo que tenemos.
Bueno, Rafael, déjame
decirte una cosa aquí
en el. No sé si viste el juego después que terminó. La forma que estaban los peloteros, los basquetbolistas de los Heat, tirados al suelo con una tristeza en la cara y mordiéndose las uñas. Yo nunca había visto, yo los había visto a ellos perder.
Bueno, LeBron se muerde las uñas todos los días, él no tiene uñas. Era un tipo que se come las uñas, tiene un médico para eso, porque se va a quedar sin manco. Si sigue comiendo las uñas ese muchacho, va a terminar como la Venus de Milo, sin brazos.
Y el juego de ayer, señores, desde que empezó fue para un solo lado el juego.
Completamente.
Y ahora, Rafael, este equipo está acostumbrado a venir a jugar fuera y ganar el juego. Si ellos ganan mañana el juego, mañana es, ¿no? En San Antonio se pone 3-2. Y regresan a la casa y pueden empatar.
Sí, claro.
Pero de la forma que yo los vi, era como si estuvieran perdidos.
No, eso lo que tú dices es lógico, pero primero eso no ha pasado nunca. Y hay cosas que han pasado en esta serie que nunca habían pasado con el Heat. El Heat en esta postemporada no había perdido un juego en su casa. ¿Ok?
Ese es otro, ¿sabes?
Ajá. Ellos nunca han perdido un juego después de perder uno. Dos juegos seguidos no han perdido. O sea, ellos pierden hoy y mañana ganan seguro.
Y se han crecido siempre.
Ajá, en esta serie han perdido dos juegos en su casa y han perdido un juego después de perder uno. O sea, han pasado cosas que no habían pasado. Y eso le quita la invencibilidad que tenía. Los que ganen esta serie, sea San Antonio o Miami, se reparten $3,600,000 extra. Los que pierdan se reparten 2.8. En el caso de Miami, tienen un jugador que jugó un tiempo, pero que no está en los finales, que se llama Roger Mason Jr., que están hablando de contratarlo para el año que viene, en vez de Chalmers, que puede tener los jugadores, igual que en la pelota, deciden si le van a dar una, van a dividirlo con él también, o le van a dar una parte, nada más, o no le van a dar nada. Así que eso es lo que tienen. Cualquiera de los dos que gana $2.8 millones entre todo el mundo. Y 3.6 el que gane esto.
Pero yo estaba mirando eso y me dio pena porque en estos juegos, igual que en el béisbol y en el fútbol mundial ese de ahora, todo el mundo gana y pierde. Señora, tú no puedes morirte porque pierdas. No pueden ganar todos los años el mismo equipo, porque si no la gente dice, no voy a ir si va a ganar el equipo de los males. No, o va a ganar el equipo de los Heat. Los Marlins están jugando una pelota que mete miedo, están fajados para el primer lugar y los fanáticos no van a verlo. ¿Y quién esperaba que el Toronto hiciera lo que está haciendo? Mira lo que está haciendo. ¿Quién esperaba que Houston le ha ganado como 4 o 5 juegos seguidos?
¿Tú sabes quién es Jim Wooten? Un coach de baloncesto de la Universidad de Los Ángeles, California. Sí. ¿Tú sabes cuántas veces consecutivas él ganó el campeonato nacional del baloncesto universitario de Estados Unidos?
Sí, no, por eso el Miami de la Universidad de Miami de Béisbol ganó como con Fresno, ganó de 14 a 11. Y fue a la Mundial a Omaha y ganó 7.
Es verdad.
Eso no, pero bueno, ahora viene el cemento de Guajiro Peña.
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas este sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, estamos hablando de Daniel Nava, que vino aquí y se me coló, que muchachito más fresco este. Pero bueno, voy a seguir con cosas del pasado, porque el pasado es un pasado y hay un presente. Si no, no hubiera pasado, no hubiera un presente. Wow. Eso lo dijo José Martí.
Oye, estoy impresionado.
Nuestro apóstol.
No lo dijo, pero debería haberlo dicho.
Pero oye, tú sabes que un hombre que en esa época escribiendo para siete periódicos en distintos idiomas, qué fenómeno. Si el Guajiro hubiera sido el que no estuviera aquí. Pero bueno, Matheson, ¿saben quién es Matheson? Pichó un día como hoy su segundo 0-0 carrera. ¿Pero qué pasó? Se fajó de tú a tú contra Brown, Morkai Brown, hasta el octavo inning. 0-0 carrera los dos. Pero en el noveno vino el equipo de Gigantes, dio un two-way y ganaron 1-0. Y eso fue en el año 5. Pero en el 12, el mismo Matheson ganó su juego número 300 en su carrera, 3-2. ¿Qué pasó con los Cubs de Chicago, los cachorritos? En su carrera de los 300 que había ganado, le había ganado 26 juegos a los Cubs de Chicago. Quiere decir que los cachorritos tuyos son una mona toda la vida. Eso fue en el 12. En el 21, ya lo dije, el Bambino. En el 48, Bambino. Ahora viene lo de Ted Williams. Ted Williams en el año 57, jugando para el Boston, esa figura estelar, batió 3 hits. 2 jonrones, pujó 7 carreras y ganaron 9-3. Al próximo juego, al otro día, eso fue contra Cleveland. Metió 2 jonrones, pujó 7 carreras y ganaron 7-4. Este es William. Ahora bien, esta noticia es importante para la calle para que aprenda un poquito de las figuritas estas. En el año 73, él estaba ahí estudiando en Mississippi, creo que era. No creo. En el año 73, Los Ángeles Dodgers pusieron en el terreno por primera vez a Steve Garvey, Dave Lowe, segunda y primera, Ron Say, el pingüino, tercera, Bill Rosso, el señor, y jugaron por primera vez y después terminaron jugando 14 años seguidos sin hacer cambio. Eso es historia del equipo de los Dodgers. Y ahora viene la noticia que yo quería dar para terminar rápido con esto. El equipo de Detroit tenía a Whitaker y a Trammell jugando segunda y shortstop. Jugaron 16 años seguidos sin cambiar. Nunca se fueron del equipo. Y Trammell en los 84 fue el más valioso, quitándole del bolsillo a Skip Gibson, que dio un jonrón por arriba de todo a Gassi para eliminar a San Diego. Ahí fue donde Pablo Garvey, después de haber llegado de Cuba, fue directo para una serie mundial y ganaron. ¿Sabes cuándo cogieron esa serie? $315,000. Y Pablo Garvey por poquito le da un ataque. Él no sabía lo que era ese dinero. Pero bueno, los Dodgers y el equipo de Detroit han sido los equipos que más han tenido una combinación del segundo y short por tanto tiempo. Hoy en día eso no existe porque cada 4 años, 5 años se van de un equipo para otro. Cógelo, la calle.
No puede ser. ¡Wow! Damas y caballeros, música maestro, que ahora regresamos con la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach, y después peloteros cubanos en las ligas menores.
Put me in, coach. I'm ready to play. Today. Put me in, coach. I'm ready to play.
muchas gracias. Mis amigos, vamos a brindarles en este espacio deportivo de Radio Martí la labor que están realizando los peloteros cubanos en Liga Menor en equipos de la Liga Nacional. Vamos a comenzar con el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien firmó contrato por $12 millones con el equipo de Filadelfia y hasta el momento acumula una victoria y una derrota en Liga Menor, pero el artemiseño se encuentra en la lista de lesionados. En el equipo de los Cardenales de San Luis, en la clase AA, en el equipo Springfield, Alegmin Díaz, el torpedero de Villa Clara, batea en estos momentos para un promedio ofensivo de 291 con 3 cuadrangulares y 16 impulsadas. En su último partido, ayer jueves, se fue de 4-0. Tony Sánchez, receptor de los Piratas, está en la AAA en el equipo Indianapolis. Batea en Liga Menor para 224 con 4 jonrones y 20 impulsadas. Y ayer jueves se fue de 3-0. Raudel Lazo, el pitcher de Pinar del Río, dentro de los Marlins de Miami, continúa en la lista de lesionados. Mientras que el pitcher de Pinar del Río, Yuslán Herrera, en el equipo Salt Lake City, en la AAA, dentro de los Angelinos de California, acumula 2 derrotas sin victoria, pero una efectividad excelente de 1.47. Asimismo, Joaner Negrín, pitcher del equipo de los Cachorros de Chicago, en la AAA con el equipo Iowa, acumula una derrota sin victoria y efectividad de 4.71. Hace un par de días, Negrín lanzó una entrada, le conectaron 2 hits y le anotaron 3 carreras todas limpias. Armando Rivero, también pitcher de los Cachorros, en el equipo Tennessee de la clase AA, acumula una victoria, una derrota y efectividad de 1.71. Hace un par de días, el muchacho lanzó una entrada de un boleto y ponchó a 2. Ruby Silva, jardinero del equipo de los Cachorros, en el equipo Tennessee de la clase AA, batea para 239 con 4 jonrones y 28 impulsadas. Y ayer jueves se fue de 4-2 con un boleto. En tanto, Jorge Soler continúa en la lista de lesionados, mientras que Yasiel Balaguer, en la clase A, en el equipo Kane, batea para 228 con 3 cuadrangulares y 32 impulsadas. Paco Rodríguez, pitcher zurdo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en la AAA, tiene una derrota sin victoria y efectividad de 5.02. Erisbel Arruebarruena, torpedero del equipo Albuquerque, en la AAA, batea para un promedio ofensivo de 200 con un jonrón y 6 impulsadas. El tunero Alex Guerrero, segunda base de ese mismo equipo dentro de los Dodgers de Los Ángeles, batea para 376 con 10 cuadrangulares y 29 impulsadas. En tanto, el pitcher Odrizamer de Spain, de los Padres de San Diego, en la AAA, acumula una victoria y una derrota. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, hasta aquí nuestro segmento de los cubanos en Liga Menor, en los equipos de la Liga Nacional, aunque hoy hice una sección y hablé del pitcher de Pinar del Río, Yuslán Herrera, quien milita en la novena de los Angelinos de California, equipo en el cual juega otro cubano, el veterano Raúl Ibáñez. Así que Pepe, el próximo jueves estaremos hablando de los peloteros cubanos en Liga Menor, en equipos de la Liga Americana. Ahora seguimos con ustedes en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de Radio Martí, correspondiente a hoy viernes. Adelante. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar.
Ese es el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol, interpretado por el cantautor cubano-americano Pitbull. Yo dudo mucho que el Guajiro Peña sepa quién es Pitbull, pero bueno, si tú lo vieras, Guajiro, tú dirías, ese muchacho de Jayalía.
Ese muchacho en Santo Domingo, tú sabes lo que hacía, cortaba caña, es haitiano. Así sí. Que yo hubiera sido...
Bueno, Guajiro Pitbull, Peña,
Pitbull es cubano.
Vamos a cerrar el programa de hoy. Guajiro Peña.
Vieron que nació en Santo Domingo.
Guajiro Peña, préstame la guitarra. Vamos a terminar el programa esta noche con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014. Está a punto de terminar el partido entre Chile y Australia. En este momento acaba de terminar el partido, el silbatazo final. Chile derrotó a Australia 3-1, ¿verdad, Rafael? ¿O metieron otro gol en los últimos dos minutos?
Sí, metieron otro gol.
Vamos a ver cuál es el resultado final. De cualquier manera, este fue el último partido de la jornada de hoy que, déjame decirte, Guajiro
Peña. ¿Cómo fue el partido? 3-1.
Sí.
Pero ganó el que hizo 3, ¿no?
Sí, hoy sí, hoy sí. Sí, 3-1 ganó Chile con goles de Sánchez, Valdivia y Velosur. Velosur. Chile con 3 puntos. Chile está en el mismo grupo que España. Holanda esta tarde derrotó a la selección española, los campeones mundiales 5-1. Esta es la peor derrota jamás sufrida por un campeón mundial defendiendo su título en toda la historia del fútbol de las Copas Mundiales. Esta tarde Holanda se vengó, y de qué manera, derrotó a España 5-1, y eso que España comenzó ganando. Sí, Xavi Alonso metió el primer gol del partido, fue un penalti en el minuto 27, pero entonces los holandeses le cayeron a palo a Iker Casillas, Robin van Persie en el minuto 44, Arlen Robben en el 53, Stefan de Vrij en el 65, Robin van Persie otra vez en el 72, otro error de Casillas, y luego Arjen Robben en el minuto 80. Holanda estuvo muy cerca de meter un sexto gol, pero Casillas le negó dos veces más a los holandeses. España comenzó de la peor manera la defensa de su corona mundial, pero ustedes recordarán que hace 4 años, en África del Sur, España comenzó el mundial perdiendo también. No fue de esta manera, no fue por paliza, fue 1-0 contra Suiza. Si España gana los próximos 2 partidos, entonces clasifica a la próxima ronda. Pero tiene que ganar, porque hoy ganó Chile. Ahora, más que nunca, España tiene que derrotar a Chile,
sí,
y que derrotar a Australia.
¿Y cómo es el formato del Mundial? ¿Hay ganadores y perdedores para ir a una segunda vuelta? Porque
sí.
Hay que explicarle a los fanáticos qué es lo que está pasando.
Aquí sí, en este torneo sí hay una segunda, tercera. A Holanda y Chile tienen 3 puntos... Australia y España, 0. España está de última porque tiene tantos goles en contra. Pero bueno, falta mucho todavía. Y vamos a ver qué pasa la próxima semana. En el otro resultado final, el de esta mañana, el de la tarde, a mediodía, México derrotó 1-0 a Camerún. Gracias a un gol de Oribe Peralta en el minuto 61. El árbitro colombiano, por alguna razón desconocida, le anuló 2 goles a México y ambos fueron legítimos. ¿Ok? Solamente te lo dejo a tu pensamiento.
Y estaba jugando Colombia y México, ¿no?
Ese partido...
¿Tú crees que eres bobo?
Estaba México y Camerún.
Camerún.
Ese partido se llevó a cabo en Natal, en el estadio Das Dunas, en Natal, y México debió haber ganado 3-0. Uno dice, bueno, ¿qué importa? Ganaron, son 3 puntos. No, importa mucho, porque el rompeempates, uno de los rompeempates es los goles que uno anota luego en el final y los goles que te metieron. Así que siempre, por supuesto, que una victoria 3-0 es mucho más valiosa que una victoria de 1-0. El partido de España y Holanda, que Holanda ganó 5-1, fue en Salvador, en el estadio Arena Fontenova de Salvador. Y por último, el partido que acaba de terminar en Cuiabá, creo que era.
Curitiba.
Sí, la selección chilena.
¿Cuándo va a jugar, chico?
El lunes. Ya que Guajiro pregunta, ¿quién va a jugar mañana? Mañana a las 12 del día, Colombia versus Grecia.
Wow.
A las 3 de la tarde, Uruguay, Costa Rica.
Me voy con Uruguay.
Sí, claro, tu traidor. A las 6 p.m., Inglaterra versus Italia.
Inglaterra.
Yo me voy con Italia. Y a las 9 p.m., Côte d'Ivoire, Costa de Marfil contra Japón.
Escoge cualquiera tú.
Yo escojo a Costa de Marfil. Côte d'Ivoire. Así, esos son los partidos de mañana sábado en la Copa Mundial de Fútbol, para que todo el mundo esté al tanto en Cuba. Brasil comenzó ayer ganando. Hasta ahora, pues, hemos visto los referees, los árbitros, cometiendo varios errores garrafales, especialmente el árbitro colombiano, anulándole 2 goles. Ayer un árbitro japonés le regaló un penalti a Brasil, de todos los países.
El japonés es uno de los mejores árbitros que hay en el mundo.
Pero ya no.
Bueno, hasta ahora, tengo como 10 años, participando, sí, sí, invitados.
La mayoría. Y bueno, y los 10 atletas mejor pagados del mundo. Floyd Mayweather Jr., 105 millones, boxeo. Cristiano Ronaldo, en fútbol, 80 millones. LeBron James, baloncesto NBA, 72 millones. Leo Messi, del Barcelona, 64 millones. Kobe Bryant, que ni siquiera jugó, 61 millones en la NBA. Tiger Woods, y esto sí me sorprende, Tiger Woods, después de lo que le pasó el año pasado,
sí, pero
61
todavía,
millones.
Todavía tiene mucho patrocinio.
Sí.
Ronaldo Cristiano, ¿cuánto gana?
Cristiano, 80 millones nada
más. Una bobería, lo estamos abusando con ese muchacho.
Una. Roger Federer, en tenis, 56 millones. Nicholson, en golf, 53 millones. Rafael Nadal, en tenis, 44. Pero esto fue antes de que ganara otra vez el Abierto francés. Ryan, en fútbol americano, 43 millones. Manny Pacquiao, 42 millones. En boxeo, y Vitaly Klitschko, 28 millones. No hay tiempo para más. Ha caído el lado 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Belacuín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.